¿Qué les parece, señores, si comenzamos hoy, que además nos han entregado medianamente en hora esta tertulia? La comenzamos ya. Antonio Mercader, muy buenos días, el primero en llegar tempranito hoy.
Buenos días, Rosario, y me alegro que lo destaques por encima de mis compañeros.
Que no puede dormir.
Los bueno, miércoles de noche no duerme.
Esteban Pelenti llegó inmediatamente detrás suyo, razón por la cual me parece que también tú estabas defendiendo.
Marca presión.
Cualquier ventaja que pudiera él tenerte, ¿no?
Y me dejo un segundo de conspiración libre.
Fernando Escriña, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás?
Y a última hora, pero justo a tiempo, así que no podemos quejarnos.
Como siempre.
Daniel Chaschetti.
Como siempre.
Bueno, dice sí. Dice que siempre.
No,
a mí en realidad no tenía esa característica. La tengo de otro contacto.
Llevo a mi hija Julia a la CJ. Bien. Y llevo corriendo. Entonces,
la hija eso ya tiene 19 primero. Años y sigue con el mismo cuento.
Tiene solo 5, pobrecita.
Y bueno, vamos a empezar con esto que acaban de informar Alejandro Rodríguez. Está ocurriendo precisamente en este momento. ¿Qué les parece? En Suárez están reunidos Tabaré Vázquez y Álvaro Uribe. Sabemos lo que ocurre por fuera, es decir, o lo que pudiera ocurrir en la medida que se han tomado medidas para evitar cualquier manifestación en contrario. Pero también supongo que estamos pendientes de lo que pueda ser la conversación entre Vázquez y Uribe. Uribe, que está recorriendo distintos países americanos tratando de obtener respaldo para la ubicación de estas bases norteamericanas en territorio colombiano. Según ha trascendido, Vázquez le transmitiría a Uribe su posición contraria a la medida, algo que ha sido la posición histórica, por otro lado, del Frente Amplio. La gira de Uribe abarca Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y nuestro país. Si bien algunos mandatarios entienden que Colombia tiene libertad de tomar ese tipo de decisiones, algunos le han manifestado su rechazo y por eso espera que el tema sea discutido en los próximos días en la cumbre de la UNASUR que se realizará en Quito, explicó el presidente Evo Morales.
No aceptamos militares norteamericanos en Bolivia y nuestros países que también sean en Latinoamérica. Y por tanto informé que a la reunión de Sudamérica, de UNASUR, que se va a realizar en Quito, Ecuador, el día 10 de este mes, vamos a llevar una propuesta de resolución, ojalá pueda ser aprobado por el presidente de Sudamérica, a que no se acepte ninguna base militar, ningún extranjero armado, uniformado en Sudamérica y en Latinoamérica.
Bueno, cuando yo decía que había sido la posición histórica del Frente Amplio, alguien aquí en la mesa tembló.
No.
O en todo caso, es que... expresó su disconformidad con esto.
No, porque además, le voy a hacer honor, es una posición histórica, por ejemplo, también del Partido Nacional, vamos a ser justos.
Y dentro del Partido Nacional, es una posición histórica del herrerismo que combatió, pese a la oposición del Partido Comunista, entre otros, combatió las bases bases estadounidenses en Uruguay. Sí, el Partido Comunista quería las bases de Estados Unidos en Uruguay, por supuesto.
No era el único, ¿no?
Es historia, auténtica. Es historia. Pero digo, sí, la posición tradicional ha sido contra bases militares. En otra época, claro, pero también aplicable a esta. Hubo una base militar todos estos últimos años en Ecuador. No había protestas, la base de Manta, a pesar de lo cual siempre hicimos notar la inconveniencia de que hubiera militares norteamericanos en otros países. Pero es evidente que Colombia soberana, Colombia tiene problemas como no tienen otros países, es decir, tiene allí un territorio de 40, 50 mil kilómetros cuadrados dominado por una guerrilla que es una narcoguerrilla que está nutrida por el narcotráfico, o sea que además de ser se supone una guerrilla política, es también una gran empresa comercial, muy difícil de erradicar. De manera que digo, respetamos los problemas internos de Colombia, Colombia con sus decisiones, Ecuador, repetimos, durante muchos años tuvo esta base de Manta, en la medida que ahora la tiene más, el tema pasa a Colombia, digo, es un problema de ellos, nosotros no lo vamos a apoyar, y yo diría personalmente que me llama la atención esto de 7 bases, ¿no? Me parece que 7 bases es mucho para controlar, parece como un exceso, supongo que habrá razones de logística, razones estratégicas, pero Estados Unidos, el tema de la droga, que es lo que fundamentalmente se dice acá, y de los vuelos estos clandestinos que llegan y el narcotráfico, lo había manejado tradicionalmente desde la zona del canal, con unos sistemas de radares que permitían conocer los movimientos clandestinos de aviones, sobre todo en horas de la noche, prácticamente de Santa Cruz hasta el Caribe. Yo lo que no termino de entender es, con la tecnología actual que tiene Estados Unidos, que tiene, bueno, aviones satélites y que tiene capacidad de saber lo que está pasando en cualquier punto del planeta, incluso de horadar paredes, muros, y ver lo que hay adentro, que tenga necesidad de tener instaladas 7 bases en territorio colombiano, me parece un exceso. Creo que los mismos controles los podría establecer quizás con otra mesura y otra prudencia. Pero, en fin, repito, son temas de Colombia. El tema, repito, no es nuevo. Ya había bases en Ecuador y no se dijo nada. Nosotros, Partido Nacional, por lo menos el herrerismo, ha estado siempre en contra de estas bases militares. Estuvimos contra la base de Manta en Ecuador. Estamos hoy contra estas bases, pero Colombia es soberana y el señor Uribe es un señor muy respetable, como así el pueblo colombiano lo demuestra dándole un apoyo masivo, ¿no?
Sí. Bueno, Antonio hizo una descripción de esa posición y de lo que no justifica estas bases. Hay un elemento además adicional que entiendo no lo justifica, que son las circunstancias a propósito de las cuales se pretende instalar estas bases, que por cierto son bien distintas a aquel 1940 donde se discutía el establecimiento de las bases aquí, ¿verdad? Es decir, en pleno auge del nazismo en Europa, con toda una circunstancia que, digamos, de la posibilidad de afectar el nazismo y el fascismo, lo que eran en aquel momento las repúblicas, particularmente del Río de la Plata. Antonio, en su libro El Año del León, lo describe muy bien, refuta, digamos, toda esa conspiración de aquel plan. Furman, corregime, Antonio, si no, sí, sea aquel periodista que de origen alemán, que digamos que vino a derramar, fue la gota que derramó el vaso de todas las teorías conspirativas, y teorías, algunas con acierto, que suponían la posibilidad de un incremento del nazismo, de una invasión, incluso se hablaba en aquel momento de fuerzas del eje en el Río de la Plata. Pero más allá de eso, digamos, ni las circunstancias parecen indicarlo, ni los avances técnicos, en eso coincidimos. Por lo tanto, creo que la posición de no apoyar o desestimular, digamos, el establecimiento de esas bases en países de América Latina me parece la correcta, y además debemos también considerar el respeto, por supuesto, a la soberanía de un país como es Colombia. Es decir, la integración tiene, y los organismos internacionales han logrado incorporar en sus cartas lo que se llama la cláusula democrática, es decir, la posibilidad de cuestionar la permanencia o incluso el ingreso de un país que no mantenga un sistema democrático. Bueno, este tipo de cláusulas no están incorporadas, obviamente tampoco podrían hacerse definitivamente, es decir, incorporar una cláusula que suponga que un país que establece bases de otro, en fin, tiene que ser cuestionada. Pero evidentemente, respetando la soberanía de Colombia y asumiendo las circunstancias gravísimas en las que ese país se encuentra hace muchísimos años, enfrentando ya una guerrilla por décadas, con una narcoguerrilla, debemos ver con sin ninguna simpatía el establecimiento de bases de la naturaleza y del porte que se están planteando.
Seguimos la ronda. Daniel.
Bueno, es un tema muy complicado, ¿no? Muy complicado. Yo estaba pensando, ¿no? Porque acá, en cierto modo, estas dos intervenciones son contradictorias, porque por un lado se habla de que los países deben autodeterminar sus decisiones, pero por otro lado los dos plantean que es inconveniente que Estados Unidos coloque 6 bases en el territorio, 7 bases en el territorio colombiano, o una cosa o la otra, porque por ejemplo cuando se habla de Cuba, la izquierda suele enarbolar el concepto, el precepto de la autodeterminación de los pueblos, y se dice, bueno, los cubanos eligen lo que tienen. Cuando se habla de Venezuela, también, en este caso, bueno, se está manejando esta posibilidad, Bachelet, los chilenos tomaron una posición muy firme de que, bueno, Colombia haga lo que le parezca, ¿no? En tanto la decisión sea legítima. Ahora, al mismo tiempo, todos nos damos cuenta de que esto es inconveniente para el barrio, ¿no? Colombia atrae al policía, en una zona extremadamente complicada, las fronteras de Colombia, hay que recordar que, bueno, por un lado limita con Venezuela, esa frontera es muy complicada, Chávez ha movido reiteradamente tropas hacia esa zona, hay bastantes pruebas que demuestran los vínculos entre la FARC y el ejército venezolano. Al suroeste está el límite con Ecuador, allí fue donde se generaron los hechos que provocaron una crisis entre Ecuador y Colombia, ¿no? Donde las tropas colombianas ingresaron al territorio ecuatoriano. Hacia el sur con Perú, donde en Perú tampoco la situación es muy sencilla porque se está rearmando movimientos guerrilleros.
Pero acá, la última guerra en América Latina fue entre Perú y Ecuador, ¿no?
Entre Perú y Ecuador. En Colombia no solamente está la narcoguerrilla, como dice Fernando, sino que también siguen existiendo grupos paramilitares y siguen existiendo otras guerrillas más pequeñas y golpeadas, pero que existen al fin. Entonces, yo diría, esa es la zona más problemática del continente. Poner seis bases de Estados Unidos es como complicar todo.
Tú estás planteando que este tema no solo afecta al territorio colombiano, sino que tiene que ver o puede afectar...
Es un problema regional. Y por algo Brasil se opone radicalmente. Yo creo que enarbolar el principio de la autodeterminación y no...
Es que no veo la contradicción, Daniel.
Bueno, sí, yo la veo.
Dijiste, vos que sos, sí, que te dedicás a analizar lo que decimos nosotros más que los temas, ¿en qué ves una contradicción? Precisamente, ejemplos que tú pusiste, permitime, son los que llevan a que la posición no es contradictoria. Precisamente yo hablé de la cláusula democrática. En el caso de Cuba, lo que se argumenta no es si existen o no situaciones de este tipo. El respeto de la autodeterminación existe. Ocurre que allí no hay democracia. Y en caso de Venezuela...
No se puede sostener el principio de autodeterminación y al mismo tiempo señalar que lo que está haciendo Estados Unidos está mal. O sea, o se toma una posición o se toma
distintas,
la otra.
Pero yo creo que son bien claras.
Si respetamos la autodeterminación, nos tenemos que callar la boca. Es así.
Bueno, son cosas totalmente distintas. La autodeterminación es la cláusula democrática, por eso está apuntada. Y es una
¿Cláusula
cosa
democrática de qué?
El Mercosur, por ejemplo, Daniel, tiene cláusula
tiene que
democrática.
Colombia con el Mercosur.
No, tú lo estás planteando.
Te estoy diciendo.
Tú estás planteando, estás mezclando cosas.
Pero yo no sé si estamos.
Yo voy a terminar mi posición.
Vamos a terminar, Daniel, que todavía tenemos.
¿Tú todavía la contradicción o la encontré?
Un segundo, vamos a terminar que Daniel complete.
En mi posición es que Uruguay no puede apelar al concepto de la autodeterminación, como no debería apelarlo para el caso de Cuba. Uruguay debe tener principios, y en este sentido me parece que la instalación de siete bases de Estados Unidos en esa zona lo único que hace es complicar la situación de la región, y Uruguay debería velar por la seguridad de la región y debería poner en primer lugar ese asunto. Entonces debería alinearse a la posición que ha levantado Brasil y no a la que ha levantado Chile, que es la de la autodeterminación y no injerencia en las decisiones.
Pero es curioso porque la autodeterminación es una calle de doble vía. La autodeterminación es uno de los principios más importantes de la política internacional uruguaya, porque es lo que nos preserva como país pequeño.
Bueno, sí, sí, en Alemania...
Desde Baltasar Brum para acá.
En Alemania,
desde Baltasar Brum pasando por...
En Alemania Hitler llegó al poder. Tomando decisiones legítimas.
Bueno, yo sigo haciendo la salvedad.
Y bueno,
de los
con la autodeterminación, Uruguay no
vamos a escuchar a Valenti, que todavía no lo hemos escuchado.
Con la autodeterminación, Uruguay estuvo.
No corten a Valenti.
Durante toda la Segunda Guerra Mundial.
No interrumpan a Valenti.
Me
llegan 20 emails todos los días diciendo no corte a Valenti. Bueno, que ahora va a hablar media hora.
Este episodio involucra tres partes, y hay que considerar las tres partes. En primer lugar, involucra a Colombia. Ahora, a Colombia le interesa la opinión del barrio, porque por algo el presidente está recorriendo toda América Latina. Sabe que no es un problema de Colombia. Vamos a asumir en primer lugar la actitud de la propia Colombia. No tiene ninguna explicación si simplemente fuera una decisión soberana de ese país. Sabe que cambia radicalmente la situación. Siete bases norteamericanas o de cualquier país en Colombia, quiere decir que Colombia pasa a ser militarmente una base norteamericana. Porque no hay ninguna justificación. Segundo, hablar de la FARC en su peor momento militar, en el momento de descalabro militar, cuando todo el mundo lo sabe, porque no sirve para una cosa y justifica la otra. Cualquiera sabe que la FARC hoy están en franco repliegue. Por lo tanto, no hay ninguna justificación. Tercero, de comparar la situación de 40, ni lo voy a hacer porque lo hiciste muy bien tú, Fernando, es otra situación, estaba la guerra, en el 40 estábamos en plena guerra. Pero cuarto, hay otro elemento. Hoy, tecnológicamente, Estados Unidos está en condiciones de hacer los controles exactamente iguales fuera de Colombia que estando adentro de Colombia. Porque los controles se hacen esencialmente a través de tecnología, de escucha, de el echelon, los sistemas satelitales, los sistemas de radares móviles, etcétera, en las absolutas condiciones. Corrijo un último elemento, no había dos bases, no hay una base, hay otra, que es la base de Guantánamo impuesta al pueblo cubano. Sí. Y después hay otro elemento. Estados Unidos, el día que se decida luchar contra las drogas en serio, lo primero que tiene que hacer es luchar contra las drogas dentro de su territorio. Porque el problema de fondo también es que ese cuento que nos vienen vendiendo de que toda la batalla en el sur contra las drogas es un problema de su propio consumo, cualquiera sabe que es mucho más fácil o sería mucho más lógico combatirlo ahí. Creo que es una cosa muy grave, que no es una cosa, digamos, de segundo nivel. Creo que hace muy bien Uruguay en reafirmar su posición tradicional de que no ve con buenos ojos un cambio en la relación de los países de América del Sur, con el hecho de que uno de esos países, de manera absolutamente unilateral y fuera del juego de debate, etcétera, decida instalar el ejército, la fuerza aérea de los Estados Unidos adentro del territorio colombiano, porque nadie va a controlar si está en 7 o en 15 lugares. Por lo tanto, me parece que es una cosa muy negativa que va mucho más allá de un episodio motivado por el viaje del presidente Uribe.
Además, hay otro elemento a tomar en cuenta. Una cosa es que los estadounidenses tengan, como tuvieron en alguna época en la zona del canal, un sistema de radares y de detección de vuelos clandestinos hacia Estados Unidos, vuelos no oficiales, es decir, no de líneas comerciales, que se daban mucho con estas avionetas que aterrizaban en Florida y en el sur de Estados Unidos llevando enormes cargamentos de droga. Sobre todo con personal técnico, es decir, con ingenieros, técnicos que manejaban los radares, sistemas de computación, ese es un tema. El otro tema es cuando además en esas bases hay personal militar, es decir, personal adiestrado para intervenir militarmente, para actuar, que parece ser el caso de Colombia. Es decir, no es solo técnicos que van a mirar, que van a avisar, que van a advertir, cuidado, aterriza un avión en tal lado, hay un movimiento extraño entre Cartagena de Indias y Pensacola. No es eso. Es decir, hay también personal militar que puede intervenir efectivamente. En una situación que, como se decía acá, es muy conflictiva entre Ecuador, Colombia y Venezuela, donde además hay posturas políticas antagónicas, donde además tenemos un personaje como Chávez que es muy hábil para sacar partido de esta situación y que además está enfrentando una situación interna de la peor manera posible, ¿no? El cierre de 34 radios, lo digo porque estamos hablando desde una radio, en estos días digo creo que está explicando para dónde va Chávez. Y con un Correa que todavía está dolido con aquella invasión que le hicieron, por supuesto una violación del territorio ecuatoriano, pero que a través de ella se consiguieron pruebas de la conmixtión, de la relación que había entre figuras del gobierno ecuatoriano e incluso del venezolano con la guerrilla de la FARC, lo que es muy grave. Es decir, hay una guerrilla que atenta contra el Estado colombiano y que tiene contactos con los gobiernos de Ecuador y de Colombia. O sea que tenemos una situación bastante explosiva. Nada de eso va a mejorar por la presencia de Estados Unidos y, en todo caso, la apelación que hace Uribe a esa presencia está demostrando que, bueno, descarta que los latinoamericanos podamos entre nosotros mismos resolver los problemas. Lo que está diciendo allí es: necesito una mano de Estados Unidos, que, ojo, ya se la ha dado Estados Unidos a Colombia, porque hay que ver que desde hace muchos años, y por poner un ejemplo, hay un extraordinario libro sobre la persecución y muerte de Pablo Escobar, el gran narcotraficante colombiano, donde habla claramente de la intervención norteamericana, porque Colombia no podía detener a Pablo Escobar. El cártel de Escobar era tan fuerte y tan grande que no podía, le pidió ayuda a los norteamericanos, que con un avión espía, con 100 o 200 hombres actuando en Bogotá y demás, lograron finalmente arrestar y terminar con Pablo Escobar. O sea que esto viene de 10, 15 años atrás, la presencia en norteamericana en Colombia.
Es un cambio cualitativo importante. No van a ir algunos militares, vamos a entendernos claro. Cualquiera que conoce, claro. Estamos hablando de desplazamiento de medios aéreos, de aviones de combate, estamos hablando de
tecnología. El favor sí lo está haciendo Uribe a Estados Unidos.
Y Estados Unidos no se está haciendo ningún favor. Ningún favor no. En cuanto a su relación con América Latina.
Yo creo que
Latina.
Estados Unidos está muy preocupado, por la situación regional que existe con Chávez, que sigue avanzando, porque Chávez sigue avanzando hacia lo que él cree que es el socialismo en el siglo XXI, Del otro lado está Correa, me parece que Estados Unidos ve como una zona de peligro, yo me imagino
y
que
de conflicto
en
bélico,
algún
¿no?
lugar, en el Pentágono, en algún lugar deben tener un mapita donde digan, bueno, esto es una zona peligrosa, es mejor tener bases que no tenerlas, pero me parece que esto es tremendamente inconveniente y a mí me parece que Uruguay debería hablar fuerte, ¿no?
No sería como que
me decepcionó
se
la posición de Chile, yo esperaba que Chile tuviese también una posición bastante más firme, pero esto de lavarse las manos y de hablar de la autodeterminación.
Perú también se lavó las manos.
Es un verso maravilloso para justificar a los amigos que cometen errores.
Por otra parte, si Estados Unidos cree que como política hacia América Latina el establecimiento de estas bases colabora, se equivoca, como estrategia de acercamiento.
Alguien, un oyente se pregunta, ¿pero este que es el Estados Unidos de Obama o sigue siendo el de Bush?
No, es el de Obama.
Bueno, pero este demuestra que debe ser el Estados Unidos del Pentágono.
Los países tienen intereses, yo creo que permanentes, y los gobiernos los profundizan o no, y tienen estrategias, pero evidentemente que Estados Unidos es Estados Unidos.
Y las novelerías en torno a los candidatos duran poco, porque Obama, que acaba de cumplir 6 meses y ya ve bajar su popularidad, como todos estos candidatos con gran apoyo popular y con la idea de renovación, pero después la realidad es muy dura. Por ejemplo, se mencionaba Guantánamo. Una de las grandes promesas de campaña es cierro Guantánamo en el acto. Bueno, postergó 6 meses más, va a cumplir un año o dos con Guantánamo abierto y con presos adentro, pero no sabe qué hacer con los presos. Entonces es muy sencillo prometer en las campañas, ilusionar a la gente y después pasa lo que pasa. O sea que hay que tener cuidado con los que prometen mucho durante las campañas.
Es mucho más difícil desmantelar algo que en definitiva, como sí, claro. Tiene la complicación de tener que reubicar a esa gente que tomar la iniciativa de colocar bases en América.
Yo creo que esta iniciativa es muy negativa para América Latina, que va a cambiar la situación. Yo creo que la posición de Brasil en sentido muy firme, siendo un país que en relación a Estados Unidos tiene hoy de las mejores relaciones que se conozcan entre Brasil y Estados Unidos, coordina muchos aspectos, esto creo que está cambiando la situación, pero además creo que si Estados Unidos considera que los problemas conflictivos, al estilo de lo que pasó en el Medio Oriente, se resuelve con elementos militares en América Latina, además, otra vez va a crear
en este momento,
no, pero va a crear una situación absolutamente negativa para los Estados Unidos. Sí, es decir, no mejora en absoluto la imagen de Estados Unidos. A partir de la asunción de Obama en el continente había mejorado notoriamente, incluso esos Latin Barómetro lo demostraba. Este hecho va a complicar absolutamente, porque además de todo, si usan las bases militares, porque no tienen un papel disuasivo, hoy en Colombia no hay ninguna justificación militar para utilizar poder de fuego norteamericano para disuadir o para complementar. No tengo que hacer ninguna referencia, basta leer los diarios todos los días de nivel de iniciativa que tiene el ejército y las fuerzas armadas con el apoyo técnico de los Estados Unidos, que invierte cientos de millones de dólares en Colombia. Ahora
ojo que en principio se dice que no son, no va a haber militares armados y con poder de fuego, salvo ocasiones especiales. Digo, se está hablando de técnicos y demás, pero sabemos cuando son bases militares.
Sabemos.
Antonio, si recordás aquel debate, aquella interpelación. Yo recuerdo que en algún sentido argumentos...
La de Luis Alberto Herrera en el 40.
La de Aedo, ¿no?
Aedo y Herrera en el 40 contra Guani.
Canciller Guani, un poco el argumento era quién iba a administrar qué. Es claro. Decir, quién en realidad iba a utilizar.
Sí, para...
Es sin duda que la base es, quiérase o no, una cesión de soberanía.
De soberanía de una parte del territorio.
¿Verdad?
Digo, para aclarar un poco, para aclarar un poco.
Estamos a muchos años.
Para aclarar un poco. De soberanía,
sí. Para aclarar un poquito a los oyentes, cuando aludimos a lo del 40, y digo, lo quiero decir porque me toca muy de cerca, en el 40, el gobierno uruguayo de la época, quería una base o dos, pero sobre todo una base en Laguna del Sauce, donde está el aeropuerto de Laguna del Sauce, al lado del aeropuerto civil. Todavía hay una construcción que fue hecha por ingenieros norteamericanos, las carreteras de la zona fueron las primeras carreteras peraltadas construidas por ingenieros norteamericanos para construir allí una base aeronaval que cerrara la boca del Río de la Plata ante la posibilidad absurda en aquel momento de una invasión nazi por el Río
de la
Plata.
Pero no era la primera vez que lo intentaban.
Lo de absurdo,
la instalación de bases,
era totalmente absurda, como después se demostró, terminada la guerra, se abrieron los archivos, alemanes, y se supo que Hitler jamás tuvo la idea de hacer una invasión por el Río de la Plata. Pero en aquel momento, perdón, lo importante es que al pobre Luis Alberto Herrera, que se opuso a aquella base, y que, como se ha dicho después, no tuvimos un Guantánamo gracias a él, lo crucificaron diciendo que por esa razón era nazi, que era nazi.
Había algún otro argumento.
Por esa razón no era solamente.
No
lo reduzca, porque si no, haremos la discusión.
Y el Partido Comunista era pro bases y pro Estados Unidos.
Por suerte, yo en esa época no había nacido, pero yo por suerte no escribí ninguna página laudatoria y poniendo por el cielo a Franco.
Pero sí para Stalin.
A Franco.
Sí, para Stalin.
Y me hizo autocrítico. No escuché al Partido Nacional ni el herrerismo hablando. Ni a, ni a el doctor Lacalle haciendo autocrítica de haber puesto al caudillo como la imagen.
Stalin era
la
mejor. Stalin
la única
era
forma mejor de terminar con esto es darle paso a la información internacional, que ya se viene, y luego pasar a otro tema.